Como bien saben, dos películas que me interesaban mucho este año eran Misión Imposible, Protocolo Fantasma y John Carter. La razón, que sus directores, Brad Bird y Andrew Stanton respectivamente, son directores de Pixar, que hicieron el salto a live action por primera vez, con proyectos diametralmente opuestos. Me parecen dos casos dignos de analizarse, pues a uno le fue bien y a otro no. Y eso que los dos directores son de los más exitosos y queridos del famoso estudio de animación. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Qué tiene cada película de bueno y de malo? ¿Cuál fue la clave de éxito o de fracaso? Todo esto y más lo platicaremos en este episodio. Y bueno, ¿qué mejor acompañamiento musical para este programa que el magnífico score de Michael Giacchino para John Carter? Ya lo escucharán y me dirán si miento, pero es de lo mejor que ha compuesto. Para comenzar, les dejo Gravity of the Situation, una pieza bastante divertida. Vamos a arrancar en orden cronológico con Misión Imposible. Primero déjenles doy la ficha técnica. Misión Imposible, Protocolo Fantasma, es dirigida por Brad Bird, director de Los Increíbles y Ratatouille, producida por Tom Cruise, J.J. Abrams y Brian Bourke, escrita por Andrew Nemec y Josh Applebaum, ambos escritores de Alias, el programa de televisión, estelarizada por Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg y Paula Patton, con música de Michael Giacchino. Esta película costó 145 millones de dólares. Lo que ganó en taquilla, que ya acabó, fueron 689 millones 170 mil dólares. Creo que solo por eso, por ese pequeño dato, podemos considerarla como un éxito. Y bueno, para los que no la vieron o no se acuerdan muy bien, la cinta sigue las aventuras del agente Ethan Hunt, que se ve envuelto en una conspiración contra su agencia, lo cual lo obliga a armar un equipo clandestino y limpiar su nombre y el de la agencia antes de que lo encuentren y lo acusen de terrorista. La trama de esta cinta nos lleva a Rusia, India y Dubái. Nada mal, ¿no creen? Ahora, Bird, quien creó dos universos muy distintos estando en Pixar, y por supuesto me refiero al universo retro para superhéroes y al romántico París para ratas, tuvo en sus manos un universo de situaciones y personajes previamente creado y adaptado al cine en más de dos ocasiones. Igual, tenía a su alrededor un sinfín de películas de este género, incluyendo a las más famosas y exitosas de todas, las de James Bond. Entonces, Bird no tuvo que empezar de cero, pero sí desde un punto todavía más difícil, ya que el universo de Misión Imposible en el cine había venido en decadencia desde la segunda cinta. Con este gran reto por delante, Bird se fue hacia un lado más light en cuanto a acción y trama, sin grandes profundidades en personajes o historia, pero que al ser presentado como tal, logró entretenernos y mantenernos al borde del asiento sin redefinir el género. Realizada la película con gran maestría y cámaras IMAX, lo cual es un plus, haciendo stunts prácticos en lugar de efectos a computadora, logró traer a la pantalla lo que la gente busca en temporada de vacaciones, entretenimiento puro que por dos horas logre sacarnos de la realidad en que vivimos. Con un guión dinámico pero sencillo y actuaciones bastante decentes, nos trajo una aventura de espías, pues de fórmula, pero como no se había hecho en mucho tiempo. Al final de cuentas, igual que en Los Increíbles, nos dio acción y peligro en una dosis perfecta, sin perder el estilo, hasta cierto punto clásico que lo imprimió en Los Increíbles, pero ahora con actores en pantalla. Incluso los clichés necesarios para una película de este género los manejó tan bien que los disfrutamos y en ningún momento de esa secuencia en la Torre de Dubái dijimos, obvio, eso no puede pasar. Porque aunque sabemos que no, estábamos dentro de ese universo en el que sí puede pasar y por supuesto nos la creímos. Creo que eso es lograr una película. Ahora, ¿cuál fue la verdadera clave del éxito? ¿Qué fue lo que hizo que la audiencia volviera al cine a ver este personaje y franquicia francamente gastada, pese a sus pocas incursiones en el cine? Creo que primero, y muy importante, el tener a Brad Bird fue una gran parte de este éxito. Recordemos que este sujeto no solo es famoso por sus películas con Pixar, sino que es también una especie de director de culto gracias a una película previa llamada El Gigante de Hierro. Unido a esto, tener el equipo de Bad Robot detrás garantiza que al menos llames la atención con sus curiosas estrategias de marketing y aparte, porque simplemente han demostrado que saben hacer las cosas. Finalmente, el marketing general alrededor de la cinta fue bastante acertado, mostrando la acción, los cambios y en general el espíritu distinto de la película. También, al haber explotado el formato IMAX, fue algo muy positivo, pues le sacaron bastante jugo a la técnica. Siendo una película con personajes e historia o conceptos variados, había ya de base una audiencia dispuesta a verla. Pero los que no fueron enganchados por todos los elementos que les comenté antes, ya que abrieron el panorama y alcance de Misión Imposible a una audiencia mucho más grande y mucho más fresca que, de forma viral, fue expandiendo el alcance de la película. Por supuesto, y también no hay que olvidarlo, el hecho de que el prólogo de la nueva película de Batman viniera incluido trajo a mucha gente que tal vez no esperaba nada de la cinta, pero que salió satisfecha de haberla visto. Brad Bird entonces logró incursionar exitosamente en el cine live action o como algunos dicen de acción viva. Por supuesto, me parece que lo logró de manera muy acertada y muy exitosa. La gente de hecho ya lo quiere de vuelta para la quinta parte o cualquier cosa que no sea animación. No es que no lo quieran o no lo queramos de vuelta en animación, pero demostró que sabe hacer las cosas muy bien en este otro género más tradicional. Y él ya ha dicho que definitivamente le gustó la experiencia. Estoy seguro que lo volveremos a ver de este lado del cine. Y entonces, mis queridos radioescuchas, ahí tienen el caso de éxito de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, a manos de la mente maestra de Pixar, Brad Bird. Después de este corte musical, vamos a hablar del segundo caso, recién estrenado y severamente criticado, John Carter, del director Andrew Stanton. Así que vamos a escuchar esto que se llama Sondanga Happened, del también compositor de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, Michael Giacchino. El otro director que dejó Pixar para hacer live action es Andrew Stanton, responsable de otros dos clásicos, Buscando a Nemo y Wall-E. Les paso la ficha técnica para estar en el mismo canal. John Carter es dirigida por Andrew Stanton, producida por Jim Morris, Colin Wilson y Lindsay Collins, con un guion de Andrew Stanton, Mark Andrews, director de Brave, y Michael Chabon, basada en A Princess of Mars, una princesa de Marte, del escritor Edgar Rice Burroughs, creador de Tarzán. Está estelarizada por Tyler Kitsch, Lynn Collins, Mark Strong y Willem Dafoe. Tiene música de Michael Giacchino. Esta película contó con un presupuesto de $250 millones, un presupuesto verdaderamente alto. Y hasta la fecha, después de dos fines de semana, solo ha logrado recaudar $179,272,000. Eso, para cifras actuales, es un fracaso económico. Ahora, este caso es diferente y hay que analizarlo de forma distinta. Primero veamos el material base. Resulta ser una obra literaria de 100 años de antigüedad, escrita por el creador de Tarzán. En el fondo, es una historia de princesas como cualquier otra, solo que está situada en Marte. También se asemeja a las épicas batallas griegas y romanas. La escala de esta historia es enorme y se divide en varios libros. Debido a esto, y a la avanzada edad que tiene el material, hay una base de fans y seguidores muy fuerte y bastante leal. Este material no se había llevado a la pantalla grande, pese a varios intentos de hacerlo. Fue hasta hace unos años cuando el director Andrew Stanton le dijo a Disney que compraran los derechos de esa historia para luego producirla. Él mismo terminó dirigiendo la adaptación al cine al mismo tiempo que su primer película live action. Los fans, al parecer, quedaron bastante contentos con el resultado de esta primera película y pese a sus malos resultados en taquilla y con la crítica, han iniciado una petición para que se haga la secuela. Ahora, los números no mienten. Y eventualmente en eso se basará Disney para tomar una decisión y regresar a este héroe a la pantalla grande. Me parece que un primer punto negativo, ya para comenzar a analizar este caso, es tener a Disney como distribuidora y productora. Disney siempre traerá una carga negativa para cierto material, para ciertos temas. Fue lo que pasó, por ejemplo, con Piratas del Caribe. Y de hecho, si se fijan, los invito a ver, la primera película nunca empezó con el castillo de Disney, sino que empezó directo con la primera escena. ¿Acaso era miedo de sesgar audiencias? ¿De pensar que Piratas del Caribe era otra película infantil cuando en realidad no lo era? Para John Carter, habiendo visto la película, puedo decir que en pocas cosas se nota la huella Disney, afortunadamente. Pero de que sabemos que está ahí, pues no podemos negarlo. Y en este caso en particular, fue un punto muy negativo del que hablaré en un momento. Como punto, un gran punto a favor, tenemos al director Andrew Stanton, que simplemente, para ponerlo en perspectiva, nos trajo una película animada, muda y con mucho más contenido que la mayoría de las películas de hoy en día. De vuelta en el género de la ciencia ficción, pero con un poco más de aventura y definitivamente demasiada mitología, Stanton logró traer a la vida el planeta Marte, o Barzum, de acuerdo a este universo. En donde sí le falló un poco y hay que aceptarlo, fue en tratar de meter tanta información y explicación al guión. A diferencia de Misión Imposible, en la que Ethan Hunt, colgado del rascacielos más alto del mundo, parecía creíble, en John Carter hay ciertos momentos de fuerza extrema por parte del héroe que simplemente no podemos creer. Eso, y ciertas partes de la trama que parecen fuera de lugar, como una boda justo después de una épica batalla, rompen un sentido narrativo que sí te saca bruscamente de la historia. Fuera de eso, creo que logró efectivamente traer a la actualidad una historia con 100 años de antigüedad. Ahora, siguiendo con este análisis, si nos vamos a aciertos y errores, creo que un gran acierto fue que lograron crear ese universo marciano a la perfección, no demasiado irreal, sino bastante aterrizado en cosas que conocemos, en desiertos, montañas, en ciertos paisajes desérticos que existen en el mundo. Las ciudades parecen salidas de una mezcla entre El Mago de Oz y algo de Star Wars, que por supuesto se basó en estas obras para ser creado. Las actuaciones son buenas, sin nada que remarcar. La música es excelente, cortesía del maestro Giacchino. Los efectos visuales bastante decentes, aunque nada del otro mundo, valga la redundancia. Pero es en cuanto a los personajes y la historia donde flaquea la trama de John Carter. Fuera de un final perfecto con un cliffhanger increíble, la trama se siente un poco segmentada, con cosas fuera de lugar, insisto, como la boda justo después de que todos se mataran con todos. Al ser una primer película, se toman demasiado tiempo en explicar las reglas del juego y eso se vuelve cansado, más cuando después de todo sigue habiendo cosas que nada más no te crees pese a que te las hayan explicado. Los personajes carecen de una verdadera profundidad y recaen completamente en el cliché de personajes de un cuento de princesas, solo que en un ambiente distinto. Incluso los malos, el gran villano, se siente ahí sin sentido, pese a su explicación de estar ahí porque ahí debe estar. ¿Acaso hay un más grande sinsentido que ese? Creo que Stanton y compañía se quedaron cortos a comparación de trabajos anteriores y tal vez este material de base fue demasiado para tratarse en una sola película, aunque, aceptémoslo, lo lograron con cierto grado de éxito. Otro punto rápido que quiero tocar es el de las comparaciones. Muchas de las críticas negativas han sido porque se parece demasiado a Avatar y Star Wars. Esto es cierto, no hay que negarlo, pero aquí la pregunta es, ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? Y la respuesta es igual de ambigua, porque aunque Star Wars y Avatar y muchas otras películas de este género tomaron este material como base para crear sus historias e universos, John Carter también se tardó mucho en hacerse y ahora parece ser la copia de estas. Ahí si no hay mucho que hacerle, se hubieran puesto las pilas antes. Finalmente, y una de las razones más grandes para que la película fracasara, sobre todo en taquilla, fue el marketing. Disney no supo cómo vender la película, y esto es raro, siendo el estudio con más experiencia en vender cosas invendibles como estúpidas secuelas. Primer punto negativo de su estrategia de marketing, en mi opinión, titularla solo John Carter en lugar de John Carter of Mars. Entiendo el razonamiento detrás del cambio, pero aún así me parece que el título no te decía nada y fue la primera cosa que contribuyó a que nadie pelara la película, a que no llamara la atención. Luego, en realidad no hubo una estrategia tal cual para distribuir la película. Fuera de los trailers y pósters, que eran igual de ambiguos, nadie sabía nada sobre esta historia ni de qué se trataba. Nos la vendían más como una cinta de acción-aventura y es más una épica de descubrimiento. No utilizaron el nombre de Stanton a su favor y simplemente no encontraron la forma de pegarle a la audiencia para convencerla de ver esta cinta. ¿Qué era difícil? Sí lo era, por supuesto, más con todo lo que acabo de platicarles. Pero estoy seguro de que hacer tal vez una campaña viral, un tráiler que mostrara otro aspecto de la historia o simplemente el cambio de título, pudieron al menos llevar más gente a las salas de cine sin importar que les gustara o no. Al fin y al cabo, ganar dinero es lo que decide una película sea exitosa o no. Lamentablemente, la crítica queda de un lado. La película me gustó bastante, está lejos de ser perfecta y en comparación con Misión Imposible, le encontré muchas más fallas, pero definitivamente la recomiendo, sobre todo para no juzgar solo por lo que la crítica y el mal marketing han logrado. Creo que Andrew Stanton, igual que con Wally, logró con éxito dar el salto a live action, pero definitivamente tuvo un camino más pedregoso que Bird en Protocolo Fantasma. Ambos venían del mismo background, del mismo estudio de animación, y los dos saltaron al mismo tiempo, pero creo que este camino era un poco más difícil y muchísimo más ambicioso. Ambos grandes cineastas, pero sobre todo cuentacuentos, y en los dos casos, con más o menor éxito, los dos lo demuestran bastante. Para irnos al último bloque con una pequeña conclusión, vamos a hacer una pausa musical con otra canción de Michael Giacchino para John Carter. Los dejo con esto que se llama The Fight for Helium. We'll be right back. Y bueno, para cerrar un tema más. Quería platicar acerca de estos dos casos en particular, pues me parecieron de gran interés. Ver a dos directores exitosos, ganadores de Oscar y demás premios por sus cintas animadas, en un terreno poco familiar, sin la gran fortaleza que es Pixar detrás de ellos, y poder comprobar si solo con Pixar pueden lograr algo padre, o si por su cuenta también pueden. Creo que siendo objetivos, sin temor a decir que soy subjetivo, ambos lo lograron. Cada uno medido por el género y material con el que debía trabajar. Ahora sí que cada uno con sus fallas, pero siempre, y eso se nota, con ese talento por cuidar la historia, los detalles y sobre todo por entretener. En ambos casos se nota un verdadero amor por contar historias. Y así es como llegamos al final de un programa más. Solo me queda invitarlos a que vean estas dos películas. Misión Imposible, Protocolo Fantasma ya debe de venir en Blu-ray y DVD próximamente. Y John Carter lleva apenas 2 semanas en cartelera y los invito a verla. Así como no lo piensan 2 veces antes de ver una de estas comedias estúpidas con todo y que la crítica esté en su contra, denle la oportunidad a John Carter de Andrew Stanton. No se van a arrepentir y en una de esas piden secuela como los fans. Pueden encontrarme en Twitter como ja-alvarado y como siempre todo lo que hacemos en ALF Producciones está en el sitio alfproducciones.com.mx y también en Twitter y Facebook. Un par de noticias internas que quiero compartirles antes de irnos. Ya inscribimos Ciudad en las Nubes y Origami Letters, nuestros 2 cortometrajes, a Lanterna, Festival de Cine de la Náhuac, y también vamos por una exhibición en la Comic Con de Phoenix, Arizona. Me parece que poco a poco y con su apoyo vamos haciendo esto que los grandes como Brad Bird y Andrew Stanton hacen en grande, que es entretener. Para cerrar este episodio, los dejo con John Carter de la película, ¿adivinaron? John Carter, de Michael Giacchino. Adiós.
Un podcast de ALF Producciones.